Tocayo Fabián Galarraga, por aquí junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Fabián? Buenos días. Buenos días, Alejandro, y a toda la gente que cada mañana los escucha. Muchas gracias por llamarme.
Integrante de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Fabián.
Sí, señor.
Así es.
Bueno, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que se ha posicionado permanentemente en relación con esta pandemia, ¿y cómo están viendo las cosas, Fabián, en este tiempo, en la llegada de esta nueva ola que nos tiene a todos tan preocupados y tan inquietos?
Bueno, como desde el inicio de la pandemia, desde la sección de infecciones respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, periódicamente nos hemos manifestado de diferentes maneras para tratar de hacer llegar nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra mirada sobre este problema. Y en este caso, bueno, como todos sabemos, ante el creciente número de casos que se vino produciendo en los últimos días, en las últimas semanas, movido por la preocupación que generaba esta situación, el día viernes por la tarde iniciamos una conversación virtual entre varios de los miembros de esta sección de infecciones respiratorias, tratando de ver de qué manera podíamos justamente manifestar nuestro pensamiento con respecto a esta situación. Y fue así que elaboramos este documento que estuvo corrigiendo durante el fin de semana hasta que finalmente el día lunes, lunes o martes, no recuerdo bien, lo dimos a conocer. Y lo titulamos llamamiento de la sección de infecciones respiratorias de la AMR a la comunidad y a las autoridades. ¿Por qué este título? Bueno, porque justamente lo que tratamos de expresar es una convocatoria a todo el mundo, a todos los habitantes de este país, para que tomemos conciencia de la situación por la que estamos atravesando e insistir una vez más, en que es necesario, más allá de lo que las autoridades puedan llegar a disponer con respecto a las diferentes actividades y su posibilidad de realizarlas o no, pero lo que apelamos es a la sensibilidad individual, con el objetivo de lograr un buen resultado a nivel social, a nivel poblacional. Pero depende de cada uno de nosotros. Y esto es que tomemos conciencia que tenemos que cuidarnos. Es decir, no podemos pretender que siempre que otro nos cuide. Nosotros tenemos que aportar nuestra cuota y tenemos que cuidarnos. Y hacemos hincapié básicamente en las 4 o 5 cosas que son elementales, fundamentales, y que me atrevería a decir es lo único que se ha demostrado que tiene algún efecto en paliar las consecuencias devastadoras de esta pandemia. Básicamente, mantener la distancia social de 2 metros, el uso correcto del barbijo, esto es, cubriendo la nariz, la boca, el mentón, el lavado frecuente de manos, la higiene frecuente, con jabón, con alcohol, evitar las reuniones sociales de muchas personas en ámbitos cerrados y no compartir utensilios y fundamentalmente nosotros el mate. Es simplemente eso, es decir, pero así como uno dice que es simplemente eso, evidentemente es muy complejo de cumplir y de llevar a la práctica, y de hecho el que no se cumplan estas recomendaciones de alguna manera tiene que ver con todo esto que nos está pasando.
Usted habla de responsabilidad individual. Yo siempre pienso que hay sectores sociales que les cuesta más cumplir con esas recomendaciones, y también por las edades, sobre todo a los jóvenes, me parece, sin caerle, como siempre decimos, echarle toda la culpa a los jóvenes, pero he visto que la gente mayor, la adulta, no sale tanto, no tiene tanto contacto. Cuando sale con el barbijo, no así a los jóvenes, que los veo pasar caminando sin ellos.
Sí, a ver, yo lo que, exactamente, lo que se observa es que justamente la, así digamos, rápidamente uno podría hacer esta, tener esta mirada, que las personas de más de 60 años, que fueron las que tuvieron los mayores efectos en términos de mortalidad con, en relación a la pandemia, esa franja de la población se cuida mucho, y a mayor edad, mayores cuidados. Es más, hasta las personas por ahí de más de 75, más 80 años, hasta tienen miedo, es decir, uno tiene que, al revés, tiene que pedirle por favor que salgan a caminar, que tomen sol, es decir, que estén en contacto con el aire libre, pero y cuesta porque justamente tienen mucho miedo y son los que más se cuidan. Por otro lado están los niños, los chiquitos también, uno puede ver en la calle que todos andan con su tapaboca cuando van, bueno, obviamente cuando van a la escuela, con el barbijo bien colocado. Pero después tenemos una franja que no quiero, digamos, segmentar estrictamente por edades, pero más o menos a partir de los 12, 14 años en adelante y hasta esos 70, 55, 60 años, ahí vemos exactamente qué es donde menos esto se cumple. Y esto, a ver, es muy importante, por eso yo decía en otros medios que evidentemente no entró en el inconsciente colectivo ese concepto de que tenemos que cuidarnos nosotros por nosotros mismos, pero también por las demás personas, porque es lo mismo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con las personas que se han vacunado, con los que hemos tenido la posibilidad de recibir la vacuna. Hay que seguir cuidándose como antes de recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos ser vectores, o sea, agentes transmisores de la enfermedad, por más que no tengamos enfermedad grave, por más que no no cursemos la enfermedad, pero sí podemos convertirnos en agentes transmisores, es decir, entonces estamos protegidos nosotros, pero no estamos protegiendo a los demás si no seguimos cuidándonos con estas 4 o 5 medidas que acabo de enumerar. Entonces, es muy importante eso, y evidentemente eso, en esa franja etaria que va desde la adolescencia hasta ya los adultos, no ha entrado no ha llegado a calar hondo de manera tal de que se cumpla de manera automática, es decir, porque no, esto ya no tiene que ser una imposición, ya tendría que ser un hábito adquirido, pero evidentemente no lo es. Una cosa, es decir, uno puede ver por la calle la gente que no usa barbijo, pero después están aquellos que usan el barbijo pero lo usan mal, es decir, de los que usan barbijo me atrevería a decir que aproximadamente la mitad lo usan de manera incorrecta. Acá me toca, por ejemplo, ver en la consulta justamente gente de edad o gente de más de 55, 60 años que manifiesta su preocupación y su temor por la pandemia y están frente a mí en la consulta con un barbijo colocado por debajo de la nariz. Entonces, el mensaje es, bueno, si usted tiene tanto temor de contraer la enfermedad, comencemos por hacer las cosas bien, es decir, el barbijo hay que usarlo de manera correcta. Y no nos podemos cansar de transmitir ese mensaje. Es decir, el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. No compartir con gente que no pertenezca a nuestro núcleo familiar de convivientes en lugares cerrados, y no compartir el mate y los utensilios. Es eso, es decir, hay que repetir y repetir y repetir ese concepto. Necesitamos cuidarnos, cada uno de nosotros, es la única forma, o quizás, no sé si no la única, pero quizás la más efectiva de cortar con la cadena de transmisión de esta enfermedad.
Fabián, y respecto de esta postergación de la segunda dosis para inmunizar más con la primera, ¿ustedes es un concepto con el que acuerdan? ¿Cuál es la postura?
Bueno, a ver, ese es un tema que, a ver, a lo largo de la pandemia nosotros hemos podido ver que se han tomado muchas decisiones sanitarias en ámbitos políticos, legislativos, etcétera. Entonces, en este caso, lo que solamente hay evidencia es con la vacuna de Oxford, con la de AstraZeneca, que se ha visto que la dosis se puede llegar a postergar hasta 12 semanas y con eso se logran niveles de inmunidad muy altos, más altos que haciendo la segunda dosis a las 4 semanas. Ahora bien, en biología, en medicina, no podemos extrapolar los resultados a otras, en este caso a otras vacunas, que son de diferente composición, que a veces inclusive están dirigidas a otros grupos etarios, que tienen otro mecanismo de acción. Entonces, esa extrapolación, decir que si un determinado concepto funciona con una, funciona de la misma manera para otra, eso en realidad desde el punto de vista científico no es nada correcto. Entonces, digo, quizás esa decisión aplica, como decía recién, para la vacuna de AstraZeneca o la Covishield, que es la que hemos estado utilizando en nuestro país, aunque también han llegado algunas dosis efectivamente de Astra. Pero eso no es estrictamente aplicable a las otras vacunas que estamos usando, como la vacuna de la de Sinopharm o la Sputnik. No es extrapolable, es decir, tendría que haber alguna evidencia, algún estudio, que yo, al menos yo no conozco que se haya publicado todavía, que permita decir que ese tipo de resultados que se obtuvieron con la vacuna de AstraZeneca se replicaron en las otras vacunas, o sea que se obtuvieron resultados similares. Razón por la cual es algo en lo cual nosotros particularmente no estamos de acuerdo, más allá de que si hay una disposición oficial que dice que se va a hacer así, bueno, habrá que acatarlo. Pero si hablamos desde el punto de vista estrictamente científico, las cosas son como lo acabo de expresar recién.
Doctor, una cortita nomás porque ya no tenemos más tiempo, pero en el caso esto de las nuevas cepas, me decían ayer a la madrugada que encontraron una nueva cepa en Brasil, sería la quinta ya de las que se conocen. ¿En qué afecta esto o en qué nos puede afectar a nosotros?
Bueno, en primer lugar, lo que ocurre en Brasil a nosotros nos puede afectar por las cercanías geográficas que tenemos, pero está, como se ha dicho en otros lados, Brasil es un polvorín que puede explotar y afectarnos no solamente a nosotros, sino al resto del mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la aparición de nuevas cepas, hasta el momento, por el tipo de mecanismo de acción, es decir, que las vacunas actúan generando anticuerpos contra la proteína S, o la proteína de anclaje que tiene el coronavirus, aparentemente las vacunas, por lo menos la información que tenemos es que las vacunas que existen en este momento serían eficaces contra esas nuevas variantes que van apareciendo periódicamente en diferentes puntos del planeta. De todas maneras, también tenemos que decir que la única forma de evitar de evitar la aparición de nuevas mutaciones es terminar con este problema. Y este problema se termina de dos maneras: estableciendo los cuidados de los que hemos hablado durante la primera parte de esta conversación y vacunando. Esas son las dos grandes estrategias que hay que utilizar para cortar la cadena de transmisión, porque cuanto más se transmite el virus, más posibilidades hay que se generen mutaciones. Razón por la cual hay que insistir en que se debe vacunar lo más rápido posible a toda la población, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, porque de nada sirve que nosotros tengamos los 40 y pico millones de personas vacunadas y que, por ejemplo, en los países vecinos haya un 10% de personas vacunadas. Es decir, tiene que ser algo a nivel global como para, de esa forma, frenar la transmisibilidad del virus, y de esa manera se va a finalizar o se va a acotar la posibilidad de que vaya desarrollando nuevas mutaciones.
Gracias, Fabián, por conversar con nosotros un ratito.
Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir este mensaje. Muchas gracias.
Un saludo grande, que esté muy bien. Doctor Fabián Victorio, conversando con nosotros.